En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Santa Cruz del Sur, 32 grados centígrados, con vientos del norte a 8 kilómetros por hora. Y a continuación, las noticias. La crisis en el abastecimiento de agua a la población es un factor importante en la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Así coinciden autoridades cubanas y también activistas. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este tema.
Cuba es un edén para vectores como el Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika. A las altas temperaturas y las lluvias del verano se unen factores intemporales como la falta de higiene, los omnipresentes charcos de agua, sustentados por tuberías rotas y los vertederos de basura y escombros. Pero hay algo más, los serios problemas de abastecimiento de agua potable a la población.
Hay necesidad de tener tanques, de guardar el agua en tanques para casos de que no haya agua.
Señaló Iris Ruiz, residente en Alamar, en La Habana.
Muchas personas no tienen tapas en los tanques y todo esto contribuye a que las larvas de los Aedes aegypti se reproduzcan.
Un estudio de genómica realizado por Scripps Research, un centro de investigación médica con base en California, descubrió recientemente un brote del virus del Zika previamente desconocido y no reportado que azotó a Cuba en 2017.
El mosquito es el transmisor de esas tres enfermedades, pero los síntomas son muy parecidos. Entonces, aunque los análisis de diferenciación de la enfermedad son diferentes, siempre se dice que es el dengue. Como los datos clínicos son tan difíciles que el paciente tenga acceso.
Destacó Miriam Herrera desde Regla, también en la capital cubana.
Uno de los factores determinantes es exactamente la intermitencia del agua.
Precisó el doctor Ramón Zamora desde Holguín.
El mal tratamiento que tiene, exactamente porque no se le aplica la cantidad de químico que realmente lleva y que el filtrado es deficiente por completo.
De acuerdo con el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, los depósitos para almacenar agua aportan el 73% de la focalidad de este vector. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En República Dominicana, las autoridades disminuyeron ya la alerta declarada por la tormenta tropical Dorian en algunas zonas del país. Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene alerta amarilla o intermedia en 6 provincias, de acuerdo con lo manifestado por el director de la entidad, Juan Manuel Santos.
Provincia en alerta amarilla, sube San Pedro de Macorís, La Romana, Atomayor, Altagracia, Ceibo, Samaná, en verde, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.
Las autoridades agregaron que para este jueves se incrementarán los aguaceros con tormentas eléctricas y también ráfagas de viento. Perú y Colombia propusieron el martes a los países de la región amazónica una reunión de urgencia para el 6 de septiembre para firmar un pacto y coordinar acciones en defensa del pulmón del planeta afectado por los incendios forestales en la Amazonia brasileña. La agencia AFP envió un informe y recogió también las declaraciones del presidente del Perú, Martín Vizcarra, y de Colombia, Iván Duque.
Estamos acordando aquí tener una reunión específica de ese tema, cómo vemos el problema de la Amazonía, la próxima semana. Y lo haremos en nuestra frontera común, en la selva, para ver y tomar acciones.
La reunión tendría lugar en Leticia, Colombia, el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para proteger la región, según señaló un comunicado de Lima al cierre de una cumbre binacional en Pulcapa, ciudad del nororiente peruano.
Yo celebro, apreciado presidente Vizcarra, que hayamos dado este paso trascendental entre nosotros dos, como países que compartimos esta riqueza amazónica, y que promovamos en los próximos días este encuentro con otros jefes de Estado y equipos de gobierno.
La cumbre amazónica propuesta por Colombia busca establecer un pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible en beneficio de las comunidades que lo habitan con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. El comunicado no menciona quiénes serían los demás países participantes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya ha confirmado su asistencia a través de un mensaje de su portavoz emitido el martes, en el que también se informó de la aceptación de los recursos ofrecidos por el G7 para combatir los incendios. La Amazonía se ha convertido en centro de una crisis ambiental y de tensiones diplomáticas entre Brasil y países europeos, principalmente Francia, ante los devastadores incendios que consumen a la selva tropical más grande del mundo.
Y la reina Isabel II aprobó hoy la suspensión del Parlamento británico hasta mediados de octubre, que le habían pedido el primer ministro Boris Johnson, así informó en un comunicado su equipo de asesores. La oposición criticó la polémica medida que impedirá a los diputados británicos tener tiempo suficiente para intentar evitar que se produzca un Brexit sin acuerdo, estrategia favorecida por el primer ministro Boris Johnson. Hasta aquí las noticias, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 28 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a estar junto a nosotros durante la próxima hora, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo es Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en el escenario nacional durante esta tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Hay varias situaciones de interés en el ámbito informativo nacional. Vamos a hablar en breve con la situación de Guillermo del Sol en el día número 17 en huelga de hambre en la ciudad de Santa Clara. También tendremos actualización sobre la situación epidemiológica en varias ciudades del país. En el ámbito noticioso, un juez de Miami da luz verde a las demandas contra la compañía Carnival por sus negocios en Cuba. Ya es huracán Dorian y se convierte en el primero en ruta en la temporada y se dirige rumbo hacia el norte de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y reconoce el portal digital de Cubanet que La Habana está azotada, igual que otras provincias del país, con dengue. Esto a menos de 72 horas del inicio del curso escolar. Nos vamos ya directamente a Santa Clara, el contacto ahí en el territorio villaclareño, con Guillermo del Sol, el periodista santaclareño, opositor cubano, en su día número 17 en huelga de hambre, en reclamo de que el régimen cubano elimine las restricciones de viajes de todos los miembros de la sociedad civil, quienes pasan de 150. Las buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué tenemos de novedad en el día de hoy?
Bueno, nada, un día más, un poco más débil, se pierde mucho más peso. La presión hoy estaba en 160/100 y la glicemia es 5.3. Tengo mucho dolor ya en las extremidades y en la cabeza. Hoy me dolía nuevamente el riñón izquierdo. Anoche corregí una sangre como molida. Y eso ya quiere decir que ya el agua ya no la estoy tolerando muy bien. Pero por lo demás seguimos acá, las autoridades siguen guardando silencio, haciendo caso omiso, pese a todo el apoyo internacional. Y nosotros seguimos aquí, ahorita mismo se fue acá el comando Lionso Vidal, que estuvo aquí, mucho apoyo, muchas visitas en la casa, lo cual agradezco mucho. Y seguimos adelante, hay que seguir hasta que me voy a retirar hasta el último. Pero la campaña ni un regulado más va a seguir adelante hasta el final.
¿Cómo no, Guillermo? Finalmente, ¿han estado ahí las autoridades de salud pública hoy?
Sí, la doctora se estuvo por la mañana, me tomó la tensión arterial, el pulso, me hicieron la glicemia, la temperatura. Vaya, bueno, el chequeo de rutina que ellos le entregan a la seguridad de Estado. Pero bueno, como yo le decía, en definitiva, cuando yo parto a un hospital, usted no se va a enterar porque usted está en un consultorio y no lo voy a avisar. Porque ya cuando yo pierdo el conocimiento me llevarán hacia un hospital.
¿Cómo no, Guillermo? Bueno, pues lo mejor para usted en medio de esta delicada situación, que respetamos su decisión, el periodista Guillermo del Sol en el día número 17, en esta delicada situación de salud ante ya el día número 17 en huelga de hambre ahí en la ciudad de Santa Clara. Y vámonos con un tema bastante neurálgico. Estamos básicamente a 72 horas del inicio del curso escolar el próximo lunes 2 de septiembre. Sin embargo, el panorama epidemiológico en varias provincias del país continúa delicado. La capital cubana no está exenta de esta situación, informan varios de prensa independiente. La falta de higiene, la negligencia y la deficiencia del control son parte en La Habana del escenario que enfrenta para erradicar el tema de la proliferación del mosquito. Nos vamos allí, tenemos el contacto en La Habana con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Ileana.
Buenas buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, miércoles 28 de agosto, el lunes empieza el curso escolar, pero tenemos reportes múltiples de varias provincias del país, incluyendo la capital, que aún hay focos de dengue. ¿Qué está pasando ahí?
Así es, no, y a ese foco de dengue vamos a añadirle la población del caracol gigante que está arrasando en toda la zona de muchas zonas de La Habana, principalmente aquí arriba en la escuela infantil, los guerrilleros. Los padres están muy preocupados por ese tema. Y el dengue, pues sí, hay mucha preocupación porque en Cojímar hay muchas personas que se han contagiado con esta enfermedad. De hecho, yo siempre intento estar lo más posible dentro del aire acondicionado, evitando que me pueda picar algún mosquito o algo, porque hay mucho dengue en estos momentos en Cojímar. Los médicos, está todo el mundo muy pendiente. Casi todos los días yo veo que están pasando los muchachos estos de la EJT por las casas y fumigando y demás, pero no hay manera. Yo no sé, la fumigación es lo que tiene, que no erradica la enfermedad.
Y las condiciones de recogida de basura, los neumáticos, la acumulación de agua en las esquinas, el alcantarillado, ¿cómo anda Comunales trabajando en cuanto a esto?
Fatal, Tomás. Yo creo que en vez de estar persiguiendo lo que está pasando dentro de las casas, porque la gente tiene mucho cuidado dentro de las casas, lo que tienen que ver es lo que está pasando fuera. O sea, la basura sigue sin ser recogida en muchos casos. De hecho, ahora recogen, por ejemplo, la basura que hay en los tanques, pero sin embargo la que está alrededor de los tanques la dejan ahí, igual como si nada. Por aquí dice mi madre que hace como un mes que no pasa el camión de la basura.
¿Allí en Cojímar?
Aquí en Cojímar. Hace bastante tiempo que no pasa el camión de la
¿Y los pacientes dónde los está atendiendo que son diagnosticados con síntomas febriles?
Mira, déjame decirte que yo estuve hablando con un médico que está indignadísimo porque dice que todo el mundo, que hay una notificación de arriba que todo el que llega al policlínico con cualquier síntoma hay que pronosticarle dengue y enviarlo para la Covadonga. Y está indignado porque dice, bueno, si una persona no tiene dengue, ¿por qué le hacen el protocolo del dengue? Que ahí es donde vienen ahora las causas de muerte. Porque si tiene otra cosa que no sea dengue, pues ellos le hacen el protocolo de dengue y obvian todo lo demás que pueda tener esa persona.
Ahora, Ileana, finalmente, sumado al tema de los uniformes, que ya hemos hablado de eso, el lunes empieza el curso escolar. Han dicho las autoridades que hay problemas en varios centros escolares con las condiciones de los centros, la alimentación, el habituallamiento y el tema del abastecimiento técnico material, libretas, lápices, libros, computadoras. ¿En qué condiciones empieza este curso escolar?
Bueno, según yo he podido hablar con los padres, porque vienen enseguida a contarme las cosas y a darme las quejas, de momento en la escuela que arriba de guerrillero, el temor que tienen es el tema de los caracoles. O sea, los uniformes los han comprado, pero en muchos casos los uniformes le quedan grandísimos, tienen que arreglarlo, no hay... Y recuerdo que me dijeron también que los libros de estos de hacer ejercicio han tenido que entregarlo para que lo borren y lo puedan usar los que vienen en anteriores cursos, los que vienen ahora al próximo curso. Es lo que están haciendo para poder tener algo de recursos para los estudios de los muchachos.
Y en medio de la crisis de la alimentación, ¿cómo van a enfrentar los padres la merienda escolar y demás?
No hay refrescos en las tiendas, Tomás, por lo menos por la zona de Cojímar no hay refresco en las tiendas.
¿No hay refresco?
Sí. No hay refresco.
Imagínate tú.
No sé si de ayer a hoy haya entrado refresco, pero hasta el día de ayer no había refresco. Si esta mañana entró, no lo sé, pero hasta ayer no había ni siquiera refresco en las tiendas. Están muy desabastecidas las tiendas, la verdad.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos. Las gracias en la capital cubana con Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. De La Habana vamos a intentar ir ahora a Santiago de Cuba en breve, porque aparentemente, según ha informado la propia emisora Radio Rebelde, el tema epidemiológico está afectando también a la segunda ciudad en importancia del país, específicamente a Santiago de Cuba, y vamos a intentar tener información actualizada sobre el territorio oriental con un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Carlos Amel Oliva, pues el líder juvenil de la organización en el territorio oriental. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto, nos vamos allí a Santiago de Cuba, el contacto con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás. Para ti, las personas que hasta ahora no se escuchan.
Bueno, vamos a hablar en breve de un tema sensible. Ha informado la emisora nacional Radio Rebelde que hay un problema epidemiológico serio en Santiago de Cuba y está exhortando a la población a que tenga disciplina sobre el tema del dengue en Santiago de Cuba. Esto a menos de 72 horas de que se inicie el curso escolar. Pero antes de entrar en este tema contigo, Carlos, ha habido otro allanamiento en la mañana de hoy contra un activista del Lumpaco. ¿De quién se trata?
Sí, se trata del coordinador José Antonio López Piña, quien reside en el poblado del Cristo de Santiago de Cuba. Su vivienda fue allanada en la mañana de hoy. A él le detuvieron y le aplicaron violencia, una violencia injustificada, y le ripiaron la ropa y le dieron varios golpes. Lo llevaron a la unidad policial del municipio Songo La Maya y lo liberaron aproximadamente a la 1:00 p.m.
Lamentable situación, Carlos Amel, imagínate tú. Bueno, sumado a esto, el tema epidemiológico en Santiago, ¿cómo andan las cosas con el dengue?
Sí, Tomás, mira, no es solo el dengue, es dengue, Zika y fiebre amarilla. La cuestión es que están incrementando los trabajos para eliminar el vector que provoca estas enfermedades, que es el mosquito, Aedes aegypti, y sobre ese tema en particular se están dando quejas, ¿no? Frustración, desánimo entre los médicos, que sobre todo aquellos que regresaron de misión de Brasil cuando cerró el contrato más médicos, y la cuestión es que están poniendo a estos médicos a asesorar y a participar directamente en la campaña antivectorial. Este trabajo que venían haciendo algunos trabajadores en esta campaña, que no, es decir, no tenían estudios de salud pública, sino pasaban un pequeño curso, pues ahora están reubicando a estos médicos en este sector, luego de que le prometieron, cuando les sacaron de Brasil, que lo iban a enviar a otras misiones y que lo iban a reubicar en su profesión. Imagínense, médicos fumigando, médicos repartiendo insecticidas y demás. En ese sentido es mucho disgusto. Por otro lado, sí ha habido, como te decía, un incremento de la actividad en este sentido, pero sigue la ciudad de Santiago de Cuba con muchos pozos de agua provocados por salideros. Sigue la ciudad de Santiago de Cuba con excesivos basureros, ellos le llaman microvertederos, en lugares muy cercanos a la población, cercanos a escuelas, cercanos a círculos infantiles, y esta situación aún hoy no se ha resuelto.
Carlos Amel, ¿dónde están llevando los casos que el pesquisaje que ellos detectan con estado febril, como dicen las autoridades, a qué instituciones hospitalarias lo están llevando?
Bueno, esto se llevan, por lo general van a primeramente al policlínico más cercano por el orden de estos centros, ¿no? Va el médico de familia, hace la averiguación, a veces el paciente es la persona, es la que va al cuerpo de guardia a cualquier centro médico, allí le hacen los exámenes correspondientes y si el cuadro encaja en los síntomas de cualquiera de estas enfermedades, pues la persona le ingresan en el hospital clínico quirúrgico, le ingresan en cualquier hospital que haya capacidad.
Finalmente,
el clínico quirúrgico, el provincial, también una antigua escuela de trabajadores sociales que la habilitaron para ingresar a personas con esta enfermedad.
Finalmente, Carlos, el tema, el lunes 2 de septiembre comienza el curso escolar. Ya hemos hablado del tema de los uniformes ampliamente, pero hay otras situaciones en cuanto al inicio del curso escolar, en cuanto a los materiales de estudio de los jóvenes, las propias autoridades han dicho que se están reciclando libretas, hay problemas con la alimentación, las meriendas escolares. ¿Cuál es el escenario de cara al inicio del curso escolar?
Bueno, ¿qué se puede esperar si se está reciclando hasta los maestros? Vaya, en ese sentido, han hecho un llamado de que maestros se incorporen, maestros que ya estaban jubilados, se incorporen a la clase porque están faltos de maestros en un país que alardea de tener un servicio de educación, un sistema educativo gigante y de graduar a cientos de y a miles de profesionales de la educación al año, ¿no? Y te digo lo mismo que pasa todos los años. Ellos plantean de que todo está listo para el inicio del curso escolar, pero cuando vamos a la realidad faltan lápices, faltan libretas, la escuela, la infraestructura de los centros de estudio están en muy mal estado, los baños con salideros, con tremenda mala higiene porque no tienen la infraestructura requerida. Y sobre todo han quedado en deuda con el asunto de los uniformes. Todavía hay niños que no tienen en sus manos el uniforme y todos tienen problemas con la talla de los uniformes.
¿Y cuál tú dirías que de los diferentes niveles escolares es el más afectado, primaria, secundaria o preuniversitario?
Mira, todos tienen serias afectaciones, pero el más delicado, sobre todo, es en la primaria como tal, ¿no? Porque generalmente son los niños, las edades más delicadas, los niños que por sus edades son más indefensos, más inseguros, y pues en ese sentido la enseñanza primaria es la enseñanza más delicada y que más se afecta.
Bueno, pues gracias a Carlos Amel Oliva con el testimonio ahí en Santiago de Cuba, la capital indómita, la segunda ciudad de importancia del país. Vamos a continuar este recorrido a lo largo y ancho del país sobre el tema epidemiológico y específicamente vamos a intentar establecer el contacto ahí en Velasco, en Holguín, donde hay una importante denuncia que un activista de Cuba Independiente y Democrática al respecto quiere hacer. Se trata de Sorania Cruz Rosales, con la cual estableceremos el contacto en breve desde el territorio en la provincia de Holguín. Vamos a reiterar que ya en el boletín de las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes informó que oficialmente Dorian se convirtió en huracán este miércoles en su trayectoria hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes. En el parte meteorológico de las 2 de la tarde, Dorian se encontraba muy cerca de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Los vientos máximos, según este boletín de las 2 de la tarde, aumentaron a cerca de 75 millas por hora con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso de huracán para Vieques, Culebra, en Puerto Rico, y las Islas Vírgenes. Dorian se movía hacia el noroeste a cerca de 13 millas por hora con una trayectoria que el Centro Nacional de Huracanes espera que continúe el próximo día, las próximas 48 horas. Mientras que el presidente Donald Trump ya declaró una emergencia el martes en la noche y ordenó la entrega de asistencia federal a las autoridades locales allí en el territorio de la isla de Puerto Rico. Con su declaración, el presidente norteamericano autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro en caso de desastre que tengan el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población. Concretamente, FEMA está autorizada a identificar, movilizar, proporcionar a su discreción los equipos y recursos necesarios para aliviar el impacto de la emergencia, apuntó el presidente norteamericano en su declaración. Varios modelos prevén que Dorian podría llegar a ser huracán categoría 2 en su ruta hacia el sureste de los Estados Unidos, sin precisar aún el punto de arribo, donde debe llegar el próximo domingo o lunes próximo. Esta es toda la información que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a reiterar algunos titulares sobre las noticias en el día de hoy. El tema de El dengue en la capital cubana, falta de higiene, negligencia y deficiencia en el control epidemiológico son algunos de los factores que están impidiendo la erradicación definitiva. Sumado a esto, nos llegó la información desde Sibanicú, en Camagüey. Ya en la tarde de ayer, el exprisionero político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, fue ingresado de urgencia. Había sido ingresado de urgencia el pasado sábado 25 del mes en curso por presentar vómitos y problemas de diabetes. Pues ayer martes, luego de haber estado ingresado ahí en el hospital Amalia Simonis, y luego de su estabilización, Jordan Marrero Huerta pudo conversar con el mayor Julio César Bombino del Departamento de Seguridad del Estado allí en Camagüey, y jefe, quien es también el jefe de la sala de reclusos, y se pudo conocer que Sosa se encontraba mejor de salud, con el tratamiento adecuado, la recuperación aparentemente parece ser satisfactoria, y el preso político fue regresado a la prisión La Empresita, donde se encuentra cumpliendo una condena de 30 años, de los cuales ya ha cumplido 26. Este es el panorama informativo que tenemos hasta ahora, así como la decisión de un juez de Miami de dar luz verde a la demanda contra la compañía de cruceros Carnival por sus negocios en Cuba. Específicamente, la demanda bajo el título 3 de la ley Helberto por hacer negocios con activos que fueron confiscados por el gobierno cubano. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 28 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro emisor en nuestro espacio y enseguida regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4 y 30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola, y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Medias Rojas versus Angelinos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí es para ti.
Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 28 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar el recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Tema de interés en la tarde de hoy, el próximo lunes comienza el curso escolar a lo largo y ancho del país. Estaremos hablando con invitados especiales sobre la cuestión logística de inicio de curso, así como el tema epidemiológico que no deja de tener presencia en varias provincias cubanas, el incremento de casos de dengue en el territorio nacional. Y tenemos ya el contacto en la ciudad de Holguín con Ramón Zamora. Zamora, un placer. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y, bueno, a todos aquellos amigos que nos escuchan por Radio Martí.
Bueno, persiste el tema epidemiológico en Holguín. Durante años el tema ha sido recurrente, casi endémico en el territorio oriental. Se suman La Habana, Camagüey y otras provincias, pero ¿cómo anda la cuestión del dengue en Holguín?
Bueno, aún a pesar de ya el tiempo que lleva azotando a las provincias orientales, el mosquito Aedes aegypti, bueno, pues en este año ya 2019, pues ha aumentado la proliferación de este mosquito y los hospitales aún se mantienen hacinados y la cantidad de pacientes que hay por la sintomatología que da el dengue y el Zika y como tal aún afirma el gobierno se mantiene sin ningún tipo de intención de invertir para calmar un poco la crisis que está azotando actualmente al pueblo cubano con respecto al mosquito Aedes aegypti.
Ahora, Zamora, condiciones que se necesitan para esto. ¿Cómo anda la campaña focal en las diferentes poblaciones, barrios de la ciudad de Holguín, así como la recogida de desechos? Cuéntenos al respecto. La basura, el tema de la acumulación de aguas, ¿cómo anda esto por allá? Porque esto es vital para la eliminación de mosquitos.
Sí, claro. Como decía, los macrofactores que influyen justamente en la proliferación del mosquito Aedes aegypti, uno de ellos que determina esto, uno de ellos es el agua, ¿no? Y, o sea, la intermitencia que hay con el agua, que, bueno, viene cada 15 días o una vez al mes. Y esto trae que, bueno, las personas que no cuentan tampoco con las condiciones necesarias para mantener bien tapado herméticamente los tanques y depósitos, bueno, pues esto contribuye justamente a la proliferación del mosquito primeramente por la deficiencia del abasto de agua, y la otra es por el mal filtrado y el mal tratamiento que se le está dando por parte del gobierno a estas aguas que llegan a la población. Y lo otro es que, bueno, los depósitos donde se están vertiendo las basuras, es terrible la cantidad de basura que hay en estos depósitos, que se vierte por las calles y la fetidez invade casi todo, casi hasta 200 metros de donde están clavados estos depósitos, y en este caso comunales, demora muchísimo en recoger esto. Las aguas albañales y aguas negras se continúan vertiéndose dentro de las calles, justamente porque comunales no mantiene un ciclo en cuanto a las personas que van a reportar la fosa, y pasa tiempo, incluso años, y los tanques de comunales no vienen a limpiar esta fosa. En el caso de la campaña, bueno, pues la campaña cada día está peor. Estas personas, los pocos que vienen, que son como si fuera una rutina ya levantado de alguno de los de las empresas gubernamentales que los convocan para este tipo, o sea, le llaman movilización, ¿no? Los movilizan para que hagan este tipo de campaña, personas que incluso le dan un mínimo curso, o sea, como un mínimo técnico, para que tengan una orientación de cuál es el accionar de ellos dentro de la vivienda, y llegan a las casas como haciendo una especie de pesquisa, pero no traen ningún tipo de químico o algo para echar en las aguas y tratar de evitar un poco la proliferación de estos focos de mosquitos. Cuando llegan acá y ven entonces que las personas encuentran las larvas, pues la única medida que ellos están tomando actualmente es la de multar a la población por el foco encontrado. O sea, crecer las arcas castristas por medio de lo que van arrancándole al pueblo exactamente por la deficiencia de ellos, pero no trae ningún tipo de solución en su mano.
Finalmente, Ramón, el tema del curso escolar. El próximo lunes comienza un nuevo curso escolar. Ya sabemos que ha habido problemas con los uniformes, pero sumado a esto, ¿cómo anda la cuestión de la alimentación para la merienda de los muchachos? Y las propias autoridades del Ministerio de Educación han dicho que será un año austero, porque hay que reciclar los libros del curso anterior, porque hay problemas con el abastecimiento técnico nacional.
Bueno, de hecho ellos siempre han hablado de tener todo listo para los cursos, pero en este año, para desdicha de ellos, han quedado desfasados en cuanto a eso de inventar en cuanto a la realidad de lo que viven en este caso los padres para mandar a sus niños a la escuela, y es en cuanto a los uniformes. Siempre ha existido problemática con los uniformes, pero este año, bueno, pues está más marcado exactamente porque no tenían terminado estos uniformes en el tiempo debido. Y en cuanto a los libros, bueno, pues aunque en otros años han dado libros nuevos, también se ha repartido literaturas que ya son bastante viejas y que están en estado bastante crítico. Pero en el caso de la alimentación de los niños, bueno, pues ha sido, como mismo ha sido el verano, un desastre total, donde los niños prácticamente tuvieron un esparcimiento bastante crítico, ¿no?, en consideración con el tiempo que tenían de vacaciones.
¿Están listas todas las escuelas en Holguín o hay problemas también con las estructuras de algunos centros escolares?
Bueno, he sabido que las infraestructuras de las escuelas están bastante críticas, ¿no? Y, bueno, hay muchas, incluso acá en Holguín, el semi-internado María Bulmey, que es un total desastre, la carpintería prácticamente no sirve, incluso en riesgo que cualquier niño, bajo su inocencia, puede hacer piruetas cerca de una de estas ventanas y, bueno, puede hasta caerse. O sea que están en riesgo también las condiciones de seguridad para estos niños en este tipo de escuelas que están en deterioro, y otras que sí han sido preparadas para, en este caso, para que salgan a las cámaras, pues se mantienen pintadas y demás. Pero esos son dos o tres escuelas que el gobierno tiene para este efecto. El resto de las escuelas se mantiene en total deterioro, incluso con lo que es el amueblamiento de las aulas.
Como no, gracias en la capital holguinera, Ramón Zamora. Y nos vamos nuevamente a La Habana. Ya tenemos el contacto restablecido con el periodista Vladimir Turró. Vladimir, gracias nuevamente y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, ¿qué está pasando en La Habana? Dicen medios oficiales incluso que hay falta de higiene, negligencia, pero continúa el problema con el Aedes aegypti. Estábamos mirando, cortesía de la producción, fotos aquí de la esquina de San Rafael y Márquez González, en Centro Habana, grandes acumulaciones de basura. ¿Qué pasa con el dengue en La Habana, Vladimir?
Sí, mira, Tomás, el dengue ya eso es como parte de la vida del cubano, ¿no? Si en Cuba no hay dengue, yo creo que no nos falta nada, ¿no? El dengue está a la orden del día. Pero es precisamente dado por, además de los basureros, que eso te lo encuentras en cualquier esquina, en cualquier municipio, las acumulaciones de agua, pero además los salideros de las tuberías de agua potable, que existen muchísimos en la capital. Y entonces esto produce aún más, provoca aún más los focos de mosquitos que además está dado también la parte de la fumigación, ¿no? Que antes había un poquito más de intensificación con ese tema, se fumigaba prácticamente 2-3 veces en la semana, ahora pasa un mes y en muchos municipios no se fumiga, exceptuando que se encuentren varios casos de dengue en una circunscripción o en una cuadra, y entonces empiezan a fumigar 2-3 veces a la semana y lo hacen una semana continua y ya no lo hacen más. Entonces esto provoca aún más que se pueda extinguir el tema del mosquito Aedes aegypti, y con esto, bueno, la provocación del tema del dengue, que es un virus que afecta muchísimo a los cubanos, incluso que le ha provocado la muerte a muchos. Es esto lo que está sucediendo realmente con el tema dengue.
Y los casos que están detectando y mandan a ingresar, ¿a qué lugares lo están llevando, Vladimir? ¿A qué hospitales?
Sí, el hospital emblemático que siempre se utiliza para el tema del dengue es el hospital La Covadonga, en el municipio de Cerro. Allí se habilitan casi todas las salas para este tema. Y te puedo asegurar que ahora mismo están repletas de casos de dengue de los diferentes municipios de la capital. Y allí los mantienen bajo un mosquitero y bueno, casi no hay ni medicina prácticamente para suministrar ni nada. Lo que hacen es estar ahí las personas acostadas para el mosquitero, esperando a ver si se recupera o si sucede lo peor. Pero realmente la situación está crítica en esa situación.
Pero ven acá, Vladimir, finalmente, ¿no dijeron que de cara al 500 aniversario de la Fundación de La Habana, ya ahora, para noviembre, a bombos y platillos, habían llegado unos carritos nuevos para recoger la basura en La Habana? ¿Por qué sigue habiendo acumulación de desechos?
Sí, mira, el tema de los carritos es beneficioso, no es menos cierto, porque los carros estaban bien deteriorados, pero el tema de los carritos no resuelve el tema de la basura. Lo que resuelve el tema de la basura es tener muchos más latones de basura donde la población pueda verter la basura, ¿entiendes? Los carros sí, estamos hablando de, no sé, unos 24 creo que son, recogen la basura, pero no van abasto porque es demasiado, y las personas, al no tener donde vertir la basura, la vierten en la vía pública, en una esquina y nada. Las personas no quieren quedarse con la basura dentro de la casa. Entonces, nada, sucede estas cosas y nunca va a ser suficiente, a no ser que el gobierno realmente intensifique, además de 24 camiones, muchísimos latones de basura
dos al menos por cada barrio, y entonces yo te puedo asegurar a ti que eso podría tener un mejor efecto, ¿no? Pero mientras tanto yo no creo que esos camioncitos vayan a resolver el problema de la basura que afecta tanto a la capital cubana.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional con el tema epidemiológico y el próximo inicio del curso escolar, el próximo lunes, allá en Cuba. Nos vamos a Camagüey, el contacto ahí con la delegada de la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para usted también, Tomás.
Bueno, no se puede perder Camagüey de todas las penurias que tienen los cubanos. ¿También hay dengue en Camagüey?
También hay dengue en Camagüey.
Bueno,
eso sí tenemos. No tenemos de los demás, pero tenemos dengue.
Bueno, también tienen castrismo, comunismo, represión. Eso.
Caracoles africanos.
¿El caracol africano llegó a Camagüey también?
Ya, nosotros tenemos aquí también caracoles.
Ven acá, y tienen sal y ¿cómo se llama esto? Cal para combatirlo, que dicen que lo que hay que combatirlo
no,
con cal.
No, para nada.
Bueno,
aquí no hay nada de esas condiciones, ni siquiera hay publicidad contra los caracoles.
¿Y qué está pasando con el dengue, ladies?
Bueno, el dengue lo que está pasando es que las calles están llenas de basura, está lloviendo, no hay condiciones para... Hay muchos charqueros, todas las zanjas están llenas, y no hay para fumigar, no hay petróleo. Y entonces... Se ha proliferado eso, que eso no tiene nombre, el dengue en Camagüey.
¿Y dónde están llevando los casos?
Para Malia. Ya están llevando los casos para Malia otra vez.
Bueno, pero ya estamos a finales de agosto y en este contexto, el próximo lunes empieza el curso escolar. Siempre el curso escolar es un problema. Estuvimos hablando en días recientes de los uniformes, la batalla, pero hay otros problemas para el curso escolar. Dicen que en varias provincias del país, no sé si en Camagüey, hay problema con las estructuras en las escuelas, las construcciones de las escuelas, las reparaciones y también el abastecimiento técnico material para los estudiantes, libros, libretas, merienda. Cuéntame cómo enfrentan los camagüeyanos, los estudiantes, los padres, el inicio del curso escolar el próximo lunes.
Bueno, yo te puedo decir que este año no va a haber ni forro para las libretas, porque ni eso lo sacaron en las tiendas, que la gente se sacrifica y los compra. Pero cerca de casa tengo una primaria, tengo una secundaria. Ni una lechada, aunque sea, le han dado de esa escuela para el inicio de curso. Y ahí es lo que hay en el parque, en el patio de la escuela, es un caballo comiendo hierba, porque hay hierba en ese patio, donde van a hacer el matutino. Ahí no han hecho nada. Y en las escuelas no están preparadas para el curso. No se han atendido las escuelas.
Y sumado a esto, el problema de la alimentación será serio. Hay que llevar la merienda a la escuela.
No, habrá que llevar merienda y reforzar el almuerzo a los que están en semi-internado. No sé qué vamos a hacer. Vamos a ver cuando inicie el curso, a ver.
Empieza
entre el dengue, los caracoles,
empieza,
la
bueno,
alimentación.
Oye, entre el dengue, los caracoles, la mala alimentación y las restricciones a los cuentapropistas, como tú adelantaste de inicio de año, vamos rumbo a un final de año bastante trágico.
¿Y el gas? No hemos hablado del gas licuado.
¿Cómo está el gas licuado en Camagüey?
Bueno, ya cada dos meses. Pero tampoco hay piezas para las ollas arreglarlas.
Bueno, pero te tengo una buena noticia. Dijo el portal Cuba Debate que van a crear unos escuadrones de especialistas en reparaciones de ollitas arroceras de la Revolución del Hombre que está ahí en piedra, que los van a poner por varias provincias. A lo mejor tienes suerte y te reparan tu ollita.
Ya me llegaron aquí unos muchachos de Ciego de Ávila. Ahora te voy a dar yo la buena noticia. Que una pieza que en el poliservicio me costaba 15 pesos, costaba 120 pesos cuando vinieron a arreglarlo, porque ellos son cooperativas. ¿Cuál es la buena noticia entonces?
Bueno, esos 120 pesos, ¿y quién paga esto?
Eso había que pagarlo. Yo quería arreglar una olla multipropósito, pero el automático, que dicen que vale 15 pesos más 5 pesos mano de obra en un poliservicio normal, ellos traen un listado oficial de precios que son 120 pesos.
Ah, porque o sea, son cooperativistas privados, son cooperativistas.
Sí, que el Estado le vendió las piezas a ellos. Esas son los que están allá. Aquí vinieron, son de Ciego de Ávila los que tuvieron aquí en mi
Bueno,
casa.
Pero ven acá, si el Estado le vendió las piezas a ellos, ¿por qué el Estado, en vez de crear este lucro, no pone las piezas a disposición con el precio normal a los residentes y no crea un mediador?
Ah, porque esto sí es un Estado súper difícil de entender.
Imagínate.
Eso es lo que nadie entiende.
Bueno, entonces ya pasó por ahí los famosos reparadores y no resolviste el problema.
Ya, Ya no, yo me volví loca cuando los vi y que tenían tantas piezas. Lo único que está barato es el cabo de la soya, que vale $95, porque lo mismo que habían precios, trae los listados oficiales de precios, y la mano de obra es $40 por la visita, y mano de obra es $40.
Increíble. Gracias, Lady. Sí. Lady Tavares, allá delegada de la Flamur en el territorio de Gran Montino. Bueno, pues como indica la música, a esta hora ya concluyendo nuestro espacio, como todos los días, vamos a presentar ya en breve a la destacada intelectual cubana Marielena Cruz Varela, que como siempre a esta hora emite su comentario aquí en nuestro espacio, y reiterar a la audiencia que no se la pierda, que la sintonice también en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí, específicamente a las 11 de la noche, con otro comentario que emite la destacada intelectual cubana. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Bueno, tienes una buena noticia, y una noticia que yo creo que es justa para los interesados. Se trata de la decisión que ha tomado un juez aquí en Miami sobre el título 3 de la ley Herbertum y una importantísima compañía que tiene su sede acá en el sur de la Florida. ¿De qué se trata, Marielena?
Bueno, yo creo que es la primera, en el sur de la Florida, la primera demanda.
¿Oficialmente?
Oficialmente, sí. El juez de Miami, James Lawrence King, le ha dado luz verde a la demanda que ha presentado Javier García Bengochea, descendiente de un empresario cubano, sobre Carnival. También está incluida, pero eso lo que está aprobado es lo de Carnival, lo de Norwegian, entonces todavía está en veremos, ¿no? Por utilizar los edificios y
el espigón del puerto de Santiago de Cuba.
El espigón del puerto de Santiago de Cuba. El juez no encontró causa suficiente no encontró peso en las alegaciones de Carnival y por tanto dio a lugar la demanda, hablando ya en términos más o menos legales, ¿no?, dio a lugar. Hay otra demanda en camino también, que es la de Docs, ¿no?, Havana Docs Corporation, de Michael Benn, que tiene presentada demanda contra Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruise, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno que este juez haya dado curso a la demanda, porque es que no es solamente activar el título 3 de la ley Helms-Burton, es que esto tiene que funcionar, tiene que ser puesto en función, tiene que operar de alguna manera.
No puede quedar como algo simbólico.
Como algo simbólico, y entonces que se vea el resultado, que se vea el resultado, porque no sería justo que la gente presente demanda y los jueces constantemente desestimen, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno, que es un buen paso, que las cosas van cogiendo su nivel. En algún momento tendrá que todo estabilizarse y ubicarse. O sea, eso son propiedades robadas, no se puede perder de vista esto. Y también volver reiterando, aclarando, no podemos cansar de decirlo, no va contra las casas que habitan los cubanos que hayan sido propiedades de personas que están en el extranjero. Eso no se ha contemplado en ningún momento todavía. No creo que llegue a ese extremo. Ya se verá, pero no va. No se dejen meter miedo con que les van a quitar las casas, con que los van a poner en la calle. En definitiva, los que están dejando gente en las calles porque esas casas, muchas casas se han caído y se han quedado en la ruina, y entonces los habitantes de esas casas están durmiendo prácticamente en la calle y sin respuesta ninguna del gobierno. Así que no se debe tener temor a que nadie vaya a quitarte la casa.
En el caso del doctor Bengochea, que por cierto es un prominente neurocirujano en Jacksonville, en el norte del estado de la Florida, ajá, se alegó por parte de la defensa de Carnia que, bueno, no era, él es el heredero. Bueno, pero no importa, es el heredero.
El heredero.
Su padre era el dueño. Y que el padre no era el dueño total del puerto, pero era dueño del espigón, y eso hay que respetarlo. Propiedad privada es propiedad privada.
Es propiedad privada.
Lo mismo consta de una heladería que un hospital, pero es tuyo.
Ya, claro. No, a ver si alguien nos deja entrar a alguna de las propiedades privadas que tenía el comandante en piedra, a ver.
Exacto.
A ver si podemos entrar a una de ellas, porque esas sí eran propiedades privadas de ellos. Nosotros no teníamos acceso a nada de eso. Era propiedad privada, o sea, eso se respeta. y hay que aprender a conocerlo y hay que aprender de nuevo a valorar la calidad de la propiedad privada y de la posibilidad de tener propiedades privadas también.
Bueno, el éxito que tenga esto, indudablemente, pues hay que poner esto en contexto. Carnival Cruise Line es la compañía de cruceros más grande del mundo, aquí en la Florida. Quiero decir con esto que, por supuesto, van a tener acceso, tienen recursos, son poderosos, podrán contratar los mejores abogados. Depende del éxito que tenga Bengochea y sus abogados en lograr éxito esta demanda, puede, en mi opinión, abrir un canal para múltiples demandas que están aún pendientes.
Podrán tener muy buenos abogados y muchos dinero, pero lo que te podrán hacer con esos dineros es pagar. Porque no creo que un tribunal capitalista, que el capitalismo está basado en la defensa de la propiedad privada, ¿no?
Y en la no injerencia, y en la no injerencia del Estado.
Y en la no injerencia del Estado y en el derecho a los familiares también, o sea, al legado de estas propiedades a los familiares inmediatos en cuanto a testamentos y capacidad hereditaria, ¿no? Eso, el capitalismo está basado en eso, no está basado en esto es mío, yo te lo quito porque me da la gana. No,
ahora, esto tiene otra lectura, Marilena. Hasta ahora, por la no implementación de lo que logró y la decisión del presidente Trump recientemente de entrar en vigor el título 3 y 4, pues muchas compañías privadas se habían negado a los dueños originarios expropiados por el castrismo a entrar en acuerdo con ellos. Esta situación de la implementación del título 3 trae la perspectiva que también tú puedes, si pagas, arreglarte fuera de corte, pero hay que pagar.
Pero hay que pagar. Hay que pagar, es así. No queda otro remedio, es así. Hay que pagar. Puedes arreglarte antes de ir a corte, eso se utiliza muchísimo, es muy común en esta parte del mundo, que las cosas no quieren llegar a corte, hay un acuerdo, hay un arreglo satisfactorio para las dos partes, y entonces no se va a corte, se evitan todo el proceso, que a la larga puede ser muy, muy, muy costoso un litigio, muy costoso. Pero bueno, una cosita que yo quería también aprovechar el tiempo para decir es que el comentario que yo hago a las 11 de la noche también se publica todos los días, el audio, en la página...
En martinoticias.com. También para nuestros lectores, si no pueden escuchar la radio, tienen la posibilidad de leerlo en martinoticias.com. Gracias, Marilena, un placer como siempre por tu participación aquí y tu comentario. Así concluimos hoy en Cuba, este miércoles 28 de agosto. Efraín García, como todos los días, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana jueves a las 2 con lo último del panorama informativo nacional. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.